la comida. Y yo me sentaba con toda esa gente, con Rosabal, toda la gente que en esa época eran el supervisor.
Ah, entonces... Entonces, ah, sí, porque Taguada era el alcaide de la prisión.
Exactamente.
Y Rosa.
Yo comía con el supervisor y el alcaide, con la gente del ejército, yo comía en la mesa con ellos.
Ah, porque ustedes la sacan de la celda, entonces...
Me sacaban por el día, porque como yo era una persona considerada, porque mi esposo era un hombre muy rico, y entonces lo explicó a Ariel Remo, mi esposo era un hombre muy rico en
sí.
esa época, y entonces mi primer esposo, porque yo estoy casada por segunda vez, entonces yo fue chofer, vamos con chofer, usted se comprenderá que una persona que vaya a con chofer no va a pelear, ni va a atacar el cuartel Moncada, nosotros teníamos, estábamos en plan de negocio, mi esposo había ido a recoger dinero al interior, que tenía negocio de ferretería gruesa.
Inclusive a mí me habían dicho que su esposo recientemente había heredado la ferretería de su padre, ¿no?, que había fallecido o algo de eso.
Sí, exactamente. Sí, exactamente. Se quedó con él, tenía negocio con el padre. Entonces
era la ferretería Burman.
Burman, sí, M. Burman,
la firma. M. Burman.
M. Burman, sí.
Que estaba en tenía en La Habana, ¿no?
En Luz y Aguacate.
¿En dónde?
En Luz y Aguacate.
Ah.
Él murió, yo me enteré hace poco que mi ex esposo murió.
¿Pero murió aquí o en Cuba?
Murió aquí.
Ah, señor, ¿y usted no sabe dónde?
En Estados Unidos, aquí en yo sé, es un sexo, murió en el Brasil o en Venezuela, porque yo me fui para Venezuela en el año 57 con él.
Oh, ya ve.
Yo regresé para Cuba, nosotros nos separamos, yo regresé para Cuba y me casé en el 59 con este señor que estoy casada ahora. Pero mi esposo era un hombre que era muy excesivamente rico, estaba muy bien económicamente.
Sí, él...
Pero no teníamos que ver nada con Fidel. A mí
sí, sí, yo sé.
Yo no tuve que ver nada con Fidel Castro, yo fui a los carnavales de Oriente y Fidel Castro me decía estas palabras: señora, ellos saben, no me coja odio a mí, ellos saben que usted es inocente, no me coja odio a mí, usted saldrá a suerte cuando yo hable. Y efectivamente, cuando él habló, él dijo que nosotros no teníamos que ver nada en esto, que las personas que están en este movimiento eran dos mujeres y que esas iban a hablar, ¿comprende?
Sí, uh-huh. Inclusive, sí, a mí me habían ya...
Yo estuve con Casero Guillén porque yo era una presa considerada, en el sentido que mi esposo era un hombre influyente en ese aspecto y era un hombre que estaba bien económicamente, sabía que nosotros no éramos, ¿se da cuenta?
Sí, pero...
A mí me dejaban en casa del alcaide, yo almorzaba en casa del alcaide, almorzaba con el supervisor allí en la mesa de... Vaya, con ellos almorzando porque sabían que yo era inocente.
Entonces usted...
Estaban investigando a mi esposo.
Usted almorzaba entonces en la...
En casa del alcaide.
Pero quedaba allí cerca de la cárcel de Boniato.
La cárcel estaba en alto, yo bajaba y la residencia de Otahuara era abajo, en una residencia privada.
Ajá, pero estaba cerca de la prisión.
Sí, cerquita, entonces me bajaban dos escoltas, me llevaban hasta allí, la señora se llamaba Blanquita, la señora Otahuara se llamaba Blanquita, no se me olvida eso. Y entonces almorzaba allí con la hija, Blanquita, la hija, y almorzábamos todos en la mesa, me tenía muy concentrada a mí, como se lo estoy explicándole.
Sí, sí.
Inclusive hicieron una cosa muy especial, que lo puede poner en el, si quieren, el escrito que usted vaya a hacer.
Sí.
A mí me la celda, la cerraron, me pusieron sol, y me sacaron de cuarto de Aide y de Merva, y me pusieron con mi esposo y cerraron toda la celda con lona.
Ah.
Para que si nosotros queríamos hacer vida sexual o algo, que estuviéramos separados, ¿eh?
Sí. Ah, entonces usted después... La sacaron de la celda con Aide y Melba.
Sí, me sacaron la celda de Aide y Melba.
Y la pusieron a usted y a su
esposo.
Con su esposo, en una celda aparte.
¿Usted sabe quién llega ahora que estuvo preso conmigo allá, que era de Fidel Castro? Mario Chávez.
Sí, exacto. Pero por fin va a venir.
Sí, él viene. Yo soy muy amiga de las hermanas, íntima amiga de las hermanas de él.
Oh, sí.
Cualquier cosa, yo que le ponga
sí.
en contacto con él.
Sí, entonces, porque fíjense, inclusive yo había tenido entendido que usted viajó allá con su esposo, porque creo que estaban en luna de miel o algo de eso, ¿no? Recién casado.
No que estábamos en luna de miel, lo que pasa, Tony, que nosotros, había una mujer que parece que había tenido algún romance anteriormente con mi ex esposo, o tuvo enamorada de algo, entonces nos encontramos con ella, y él le dio estas palabras, que esa mujer fue la que me quiso hacer daño a mí. Entonces esa mujer dijo estas palabras. Él le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fulano le gritó la mujer a mi esposo. Y él dijo, aquí que estoy en luna de miel. ¿Se da cuenta? Y entonces fue la frase que la mujer que me quiso perjudicar a mí era amiga de los chavianos y toda esa gente.
Oh, ya veo. Sí.
La mujer fue la que hizo esa mesa. Nosotros no estábamos en luna de miel porque eso fue en el 57 y ella estaba casada con él desde el año 51.
Ah, ustedes se casaron en 51. Porque eso fue en el año 53, el 26 de julio del 53. Por cierto, yo le escribí ahora a Ariel un artículo sobre la participación de Gustavo Arcos en el Moncada, que que lo saqué del, es un relato más o menos de la tesis que he preparado, y él me lo publicó el 26 de julio en el Diario de las Américas. Y ahí aparece el relato y una foto mía, así que si él se lo puede conseguir, pues...
¿Usted quería esta información para qué,
Tony? Es más bien, yo estoy haciendo esto como tesis para doctorado en historia. Yo me voy a graduar ahora.
Entonces, pues, déjeme decirle, a mí las palabras que me dijo Aide Santa María, después de Aide, más que nada, porque Memba no dijo esa frase, me dijo, mira, Sara, tú vas a quedar como la campanita en historia, que ayudó mucho a los, ¿cómo se llama? Como que la campanita en historia, no sé qué fue, la que historia hizo la campanita, que era una negra vieja o algo de eso, que fue que ayudó a los bambis en algo. Que tú vas a quedar en la historia como la campanita. Así, esas palabras, sí las recuerdo de Aide.
Ajá.
Entonces, cuando yo, no sé si ustedes saben esta historia también, a mí me mandó el ejército de la parte, mandaron por mediación del supervisor que yo la registrara a ella, porque cuando yo voy al juicio, que yo hablo, me dice, eso sabe Estrada Beatón, si usted lo habló con él, tiene que haberse lo dicho. Dijo, señor, esto, dijo estas palabras, el señor Fidel Castro no se encuentra enfermo, yo te hago esta carta, dijo Melba. Entonces, trae una carta en el juicio, pues entonces ella regresa, y Chaviano manda la orden de que registre a las mujeres antes de ir a juicio, porque eso fue un choteo muy grande para el gobierno.
Sí, que ella sacó la carta del pelo.
Aquí tengo una carta del doctor Fidel Castro, que sí. Está enfermo.
Eso me lo dijo el doctor Nieto antes que él falleciera.
A Nieto, sí, yo también conozco a Nieto.
Él falleció en el 81, yo lo entrevisté.
Así mismo fue. Entonces, cuando ella saca la carta, que todo mundo se queda frío allí, sabe que no estaba enfermo.
Sí.
Cuando yo regreso para que regreso, al día siguiente me mandan a mí a que yo registre a esas mujeres. Y yo le dije, mire, yo no quiero registrar a ustedes, pero tampoco quiero que me perjudiquen, porque yo no tengo que ver nada en este movimiento, ni yo conozco, no conozco a ustedes ni nadie. Es muy triste que yo pase por esta. Pero esto dice, bueno, pues no nos toque ni nada, pero tú no tienes que servirte, o tú perteneces a esta gente. Digo, no, yo no pertenezco a nada. Lo que sí yo quiero es que no me perjudiquen ustedes a mí. No lleven nada. Si nosotros no voy a llevar nada para no perjudicarte, pero no te prestes más para registrarnos a ustedes, a nosotros. Yo dije, no, yo te voy a llevar a registrar, no a registrar.
¿Y quién fue la que le dijo esto?
Estuvo Aide. Y Aide formó un ambiente entre toda la gente que estaban en el juicio, diciendo, mira, fulana, que la mandaron. O sea, entonces ellos me miraron con una cara, como vaya, como ya me veían, como si yo fuera una persona que podía ser de... ¿Ves?
Sí, cómplice de Chaviano.
Exactamente, cuando yo estaba ahí inocente.
Ah, entonces Aide es la que le trata de crearle este mal ambiente a usted.
Este mal ambiente a mí,
exactamente. Entonces, dando un pasito atrás, lo que me había mencionado de que Burman dijo que estaban ahí en luna de miel, él lo dijo donde, en Santiago.
En Santiago, lo dijo así en Santiago, porque la mujer le dice, fulano, le grita. Entonces dice, aquí que estoy en luna de miel para coaccionar a la mujer que no le fuera a decir nada, ve, alante de mí.
Porque él se la encuentra ahí en Santiago.
Sí, esa mujer.
Ah, que había sido exnovia de él.
Ajá, entonces, sí, una amiga.
O una amiga.
Entonces, mujeres tienen...
Sí.
Entonces yo sé cómo se llama la mujer, ni sabía quién era la mujer. Ella le gritó desde un carro. Entonces cuando él me dice así, fíjate, cuando él me dice esas palabras, él dice así a esa mujer, entonces yo me entero en la misa comiendo con esos supervisores que lo mató Fidel Castro, porque Fidel Castro mandó matar a Rosa Bar, yo creo.
Sí.
¿No fue así?
Sí, lo fusilaron.
Fíjate que yo me fui de Cuba en el 61, y yo en el 60 vine para aquí, y yo saqué dinero, saqué prenda, y me quedé, me vaya, y volví para Cuba para venir a quedarme.
Fidel
Castro no tuve ninguna relación, ni nunca.
Sí.
Con Fidel Castro,
usted salió en el 61.
Yo vine en el 61, pero vine en el 60 aquí, hice un viaje y saqué unas prendas y saqué un dinero que daban ellos, 50 pesos que daban ellos, yo lo saqué.
Ah, ya veo.
Entonces, le estaba diciendo...
Sí, entonces me dijo que no, que la señora lo vio allí y que después lo perjudicó porque...
Estamos comiendo, me dijo el supervisor, señora, usted pintó algo en su casa. Digo, no, yo nunca he pintado. ¿Usted fuma? Digo, yo no he fumado, porque mire, sale parafina positiva en su, parece que salió, hay mucha gente que sale, parece que usted la tiene aquí porque tiene parafina positiva. Digo, yo no, pero yo no puedo tener parafina positiva porque yo nunca cogí un arma en mi mano. Dice, pero eso parece que la tiene para retenerla, dijo el hombre.
Ah, entonces usted le salió la parafina positiva.
Sí, para eso dijeron ellos, pero a mí no me, eso decían ellos para poderme retener.
Sí, para coaccionarla.
Sí, esas son las palabras que decían ellos.
Sí.
Eso decían ellos allí. Entonces me dice estas palabras él. Me dice este señor, esto, bueno, mire, usted sabe que parece que una mujer, que es amiga de Chaviano, se encontró con su esposo y le dijo que usted, que para conocer a su esposo, y le dijo que usted venía aquí para algo, porque su esposo sí era inocente, pero que usted traía alguna misión o traía alguna cosa, y eso por ese motivo lo tiene usted acá adentro. Por una mujer que le dijo a Chaviano que usted era que traía cosas de, vaya, como si yo traía alguna investigación, traía
sí.
Alguna
cosa de eso. Y entonces...
Me enteró en la misma cárcel que esa mujer... había hablado con Chaviano y me estaba acusando a mí.
Ah.
No sé quién es la mujer, esa mujer no sé quién es.
Ah, no, no sería Ibis, Ibis Fonseca.
Y
entonces ella sí era amiga de Chaviano, pero ella no llegó a testificar en el juicio.
No, eso fue el comentario que le hizo Chaviano a Paredes.
Un chisme que le dio a Chaviano. Sí.
Pero a mí me tienen en la cárcel, ¿sabe por qué? Por investigarlo a él. Por investigar a mi esposo es que me tienen en la cárcel. Ellos no tenían ninguna prueba conmigo. Nada más que por el problema de investigar a mi esposo. Saben que yo no tengo que ver nada.
Entonces, usted me... aquí el periódico menciona que en aquella época, dice aquí el diario de la Marina, dice que usted tenía 28 años cuando aquello.
Sí, justamente 28 años.
Ah, porque era más o menos la edad de Melba y de también, que tenían 30. ¿Qué? ¿Y su esposo era...?
28 años, no sé, yo no puedo decir más o menos, porque yo tengo ahora 66. Saca la cuenta,
¿ves? 66.
Sí, voy a cumplir 66. Yo nací en el año 24.
Ajá, ¿y qué fecha?
El 12 de diciembre del año 24.
¿Y su esposo más o menos qué edad tenía?
Igual, tenía, él nació en el 25.
Ah, él nació en el 25. Sí. Ah, entonces tenía más o menos un año mayor que usted. Sí, sí. Y entonces, tengo entendido que el viaje de él allá...
Era un viaje de negocio, porque él tenía 6 viajantes en la línea, entonces fue a recorrer a los clientes, y entonces él quería ver si los viajantes estaban cogiendo algún dinero, porque le cobraban a ese y no declaraban el cobro, y fuimos a visitar a los clientes. Y estuvimos en muchos lugares, ahí en Oriente.
Y también fueron a... Sí, exacto, fueron a otra... Sí, y entonces estando, pero también como que aprovecharon para ver los carnavales también, ¿no?
Carnavales, efectivamente. Nosotros tuvimos un club ahí, no sé si se llamaba también 300 o algo en Holguín o en Oriente, una parte de eso estuvimos tomando, y ahí nos encontramos unas amistades, y bueno, vamos a ir a ver los carnavales, para que tú veas los carnavales en Oriente, y tal, los carnavales, yo fui a Frontera de Cuba por los carnavales.
Ajá.
Por eso fue el motivo, y ya digo, en el club 300, estábamos todos trados, dejamos el carro allí, el carro no arrancó, ya no arrancó, dejó el carro allí. Y entonces fue cuando el tiroteo que se formó, un tiroteo que parece que hubo de madrugada con asaltas cosas, nosotros nos encontramos con el jefe de la policía, que era Bonifacio.
Bonifacio Arza, que después fusilaron.
¿Cómo se le dijo a Bonifacio? Mire, mi carro tiene un parece que anoche, mi carro tiene un tiro en el carro. Dice, bueno, vaya, usted cualquier cosa, bueno, vaya, y usted no tiene problema, usted se va sin problema, cualquier cosa usted va al cuartel o notifica. Y mi esposo, yo le dije, no vamos al cuartel, no vamos a irse, vamos al cuartel a pedir un salvoconducto para podernos ir, porque tenía que venir para La Habana, a su negocio. Y ahí quedamos presos. Ah, este carro con un tiro peleó. Y ahí nos quedamos presos.
Oh, pero entonces, okay, el ataque fue el domingo por la madrugada. ¿Y usted se acuerda cuál fue el día que ustedes llegaron a Santiago? ¿Fue un día antes, dos días antes?
Eso sí no me puedo acordar, ¿ves? Eso no me puedo acordar. Sé que la habitación era, creo, 215. El cuarto que estaba en el hotel Casa Grande.
¿A ustedes se quedaron en el Casa Grande, que está frente ahí al parque?
Estaba ahí un montón de gente de conocida, estaba uno que decía Muco Landino, estaba Víctor González, que estaba también, que era ingeniero. Estaban unos amigos tomando con nosotros allí, era que no estábamos todo el mundo reunido allí.
Ajá, estaban tomando y entonces...
Allí en Casa Grande, sentado abajo, tenía una plaza abajo.
Y entonces habían dejado el carro...
El carro lo habíamos dejado allí porque no arrancó.
Ah, sí, en el Club 300.
El Club 300 que estaba frente al Baturro.
Que estaba frente al Baturro. Y entonces, al no arrancar el carro, ustedes que se fueron a pie o algo al otro...
A pie, sí, porque eso quedaba al doblar, quedaba doblar allí, quedaba el hotel.
Ah, quedaba al doblar el hotel.
Era cerquita, más o menos, no puede ser, porque no soy tan pequeña, yo soy habanera. En Machinacera, pero no sé si era una cuadra o cuadra, porque eso pasó muchos años.
Sí, y entonces...
Queda cerca de allí, fuimos a pie.
Y entonces, cuando ustedes se levantan la mañana siguiente...
Que vamos a buscar el carro... Entonces él se encuentra con Bonifacio, dijo lo de troteo carro, que tiene tiro carro dado. Entonces dice, bueno, no importa, se vayan por el cuartel, después vayan, ustedes piden un salvoconducto y se pueden ir perfectamente.
Ah, porque él, entonces, pero a mí, Beatón me había dicho que el carro tenía un tiro en el radiador o algo.
Sí, porque estaba trabajando en mecánico, con el capó levantado, está trabajando. Entonces parece que hubo un caso también. Que hubo una puñalada que le dieron, parece que una gente en estas fiestas carnavales, y el negro, que es el mecánico, tenía sangre. sochorró sangre, algo de eso. Parece que era sangre. Uno sabe si fue el negro mecánico o si fue un hombre. Eso nunca lo pudo averiguar, porque esas cosas no se pueden averiguar.
Sí.
Es que entonces averiguaron que sí, hubo un negro que tuvo una puñalada por allí, que parece que la sangre que tenía el carro era de la puñalada del hombre que le puñalearon cerca de allí, que cayó sangre. ¿Se da cuenta?
Sí.
¿Qué hubo eso? O a lo mejor no hubo sangre, porque esta gente tiene unos paquetes muy grandes.
Ah, porque ellos dijeron que había sangre en el carro.
No dijeron ellos, no sé si hubo sangre o no hubo, eso nunca supimos nada. Entonces sí tuvo el carro de rayador, porque estaba el capó, estaba el niño trabajando. El capó del carro, el rayador, le dan el tiro por el rayador y sale para el asiento del carro. Pero nosotros vamos a pedir un salvoconducto y quedamos presos, porque dice el hombre, este carro con un tiro, este carro perdió, y nos quedamos idénticos.
¿Y no se acuerda qué oficial fue el que le dijo eso?
No sabemos, no. Eso fue ahí cuando fuimos allí. ¿Tú sabes cómo está nervioso? Y más que nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas.
Sí, eso.
A un lugar que fuimos allí. Y allí quedamos presas, y ellos me metieron ahí en un cuartico con Aide y con Mirpa, en mi mismo cuartel Moncada, y ahí sacaban a la gente de madrugada para que ellos no toquen. Había un negro gordo ese, no sé qué, el sargento, que dijo, mira, no toquen a esa gente, porque esa gente ya lo vio la audiencia. No tocaron a nosotros.
Ah, entonces ustedes van a buscar el salvoconducto el mismo día del ataque, el domingo.
Sí, el día siguiente del ataque.
Ah, el lunes.
Sí, domingo, pues sería el
entonces al día siguiente ustedes van.
Nosotros vamos porque queríamos ir para La Habana.
Ah, sí. Entonces el carro, cuando el carro no arranca, sí. Entonces es que Burman llama a un mecánico.
Uh-huh.
A este señor negro.
Quizás el tiroteo no fue con el mecánico, fue el tiroteo, fue cuando estaba de madrugada, en el tiroteo cubre madrugada, que total que hubo tiroteo en todo.
Exacto. Pero entonces el mecánico logra arreglar el carro. Y entonces ustedes van en el carro al día siguiente.
Allí mismo vamos en el carro.
Y entonces ustedes van al día siguiente al cuartel.
Y quedamos ahí mismo presos. Este carro peleó y ahí mismo se quedamos sí. Presos.
¿Y Bonifacio dónde es que se encontraba cuando su...?
Bonifacio se encontró... No sé, Bonifacio no estaba en el puerto de aquello. Entonces mi esposo, que fue también un fallo de él, dijo, no, yo me encontré con el jefe de la policía, Bonifacio, y le di este caso. Y él sabe el caso este. Y entonces el Bonifacio parece que le dijo, no, yo no conozco a ese señor. Él me dijo ese punto. Parece que dijo eso después. Ahí quedamos presos.
Oye, a ver, pero entonces él, la primera vez que se encuentra a Bonifacio, cuando se lo dice,
sí.
¿Fue en la calle o fue al cuartel?
En la calle, cuando le dice, mire, tengo este carro aquí, este estaba lleno, se lo explicó a Bonifacio, que le había pasado eso en el carro, en la calle, ahí frente al Paturro.
Ah, ya veo.
Ahí fue donde se encuentra con Bonifacio. Cuando va a buscar el carro, yo no voy con él. Yo me quedo en el hotel, en Bay, y me dijo, mira, me encontré con Bonifacio, y me dije esto.
Ajá. Entonces...
No sé nadie, cuando estaba de atoque, nos cobró nosotros 1,000 pesos por la defensa, nos pregunta esta palabra, fulana de tal, usted no vino a su esposo, a acompañar a su esposo a saltar el cuartel Moncada. Yo no vine con usted, ¿en qué cuarto se encontraba usted? Así dije, 215, creo que era el número de cuarto. Sé que era 15, 215 o 315. Creo que 215 es el número de cuarto de hotel.
Ah, le cobró $1,000 por la defensa por de los tres. Sí, de los tres, porque en eso entró
de
el chofer.
De los tres, entró el chofer, mi esposo, el chofer y yo.
Ah.
Sí, por eso. Y entonces el fiscal fue la única palabra que me preguntó el fiscal fue, señora, fulana, está usted no, usted nunca, la Salazar, pero usted nunca, usted no vino aquí a atacar el cuartel Moncada, ¿verdad? Yo dije, no, señor, se me basta. Fue la única pregunta que me preguntó el fiscal
más. Su nombre es Lázara.
Salazar Pérez.
A Pérez, ajá.
Pérez Cuesta.
Pérez Cuesta, exacto. Entonces, cuando ustedes llegan allí al cuartel el segundo día, ¿no se acuerda cuál fue el oficial que los detuvo?
No me puedo acordar. Esa confusión uno no puede.
Sí, entonces...
Mi esposo sale en eso de la historia de los detuvo. Es una cosa que hacen, el recuento se hace todos los años.
Sí.
El 20 de mayo, sale ahí donde le están dando culatazos de golpes y todo ahí. Sale en la televisión. Está en la televisión que están dando el culatazo porque le están dando golpes en el...
Ah, ¿su esposo lo golpearon?
Sí, lo golpearon, como no, lo golpearon. Sí, lo golpearon. Y sale en eso de recuento, el gran recuento se hace en 20 de mayo.
Ah, sí.
Cuando ponen eso, un hombre que está con una camisa así de seda, con muchas que están dando de golpe así, ese es mi esposo. Se le ve que le están dando golpe.
¿Que sale en la bohemia?
No, sale en la bohemia, salió en el documental.
Ah, no lo vi.
El documental que lo pasan alrededor del 20 de mayo, siempre lo pasan.
Ah, entonces cuando usted...
Le dieron golpe, y ese reyecta.
Cuando a él le dan los golpes, estando en el cuartel. Cuando ustedes
llegan...
Sí. Entonces, cuando ustedes llegan al cuartel, usted me dice que los ponen en una celda.
Sí.
Que estaba... La celda está...
Cuando yo voy al cuartel, estábamos ahí en un cuartico detenido. Después nos mandaron para el vivac. Y en el vivac nos mandaron para... ¿cómo se llama? Para la cosa esa.
Para la casa de Boniato. Pero entonces...
Tuvo Jesús Diana y después su profesor, después tuvo este Rosabal.
Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes estuvieron detenidos en...?
Tuvimos 73 días.
No, pero ¿y en el cuartel Moncada en sí al principio?
Un mes y pico salía,
porque
yo tuve una semana más o menos en el
vivac. Pero del, en el Moncada estuvieron entonces unos días.
Mira, nosotros del Moncada, cuando fuimos al que nos detienen, nos llevan para el vivac. Después del vivac nos llevan para la cosa de la cárcel
de Boniato. Pero entonces en el Moncada estuvieron nada más un día, no durmieron ahí por la noche.
Fuimos por la mañana y nos metimos ahí hasta, nos sacaron de madrugada en un carro para el vivac.
Ah, ya veo. Y entonces en el vivac estuvieron como más o menos, ¿qué tiempo?
En el vivac estuvimos como una semana, yo creo, serían unos 10 días o 12 días, no me acuerdo en total, yo sé que estuvimos...
Ustedes estaban en el Moncada, ¿esa es la primera vez que usted ve a Aide y Melba allí?
Claro, la primera vez, yo no conocía, nunca la he visto en su vida. Cuando iban ahí a buscarla a ella para declarar, me preguntaban si era la doctora, porque ella era la doctora. Digo, no, yo no soy la doctora, y yo no la conozco a ella. Inclusive cuando a mí me llevan de Moncada para vivar, me dice esto, un soldado, porque tú vas a ser la primera dama. Me decían a mí que si iba a ser la primera dama, porque yo tenía prenda de brillante y estaba bien vestida. Y ella estaba muy mal vestida. ¿Tú eres la que quería ser primera dama? Digo, mire, yo no conozco a esta gente, ni sé qué ver nada a esta gente. Dice, bueno, pues usted es inocente, señora, ya usted saldrá, dijo un soldado que iba a vender esto conmigo. Ya usted saldrá, no se preocupe, que usted saldrá para afuera. Porque yo también digo, yo también tengo madre, yo tengo una madre y todo, y yo pienso, usted, ¿verdad? Usted es inocente, usted saldrá, no se preocupe. Así como estoy explicando, eso fue todo. Eso me recuerdo, que pasamos por el cementerio, un cementerio que hay que se llama Eugenia.
Santa Ifigenia.
Exactamente, ¿ves? ¿De acuerdo? Yo primera vez que iba a Santiago, yo nunca estaba en Santiago, primera vez.
Oh, entonces, cuando ustedes, estoy tratando de orientarme más o menos aquí, entonces su esposo, Burman, cuando está ahí en el Moncada, es cuando lo golpean. ¿Pero usted vio cuando lo golpearon o lo tenían él aparte?
No, él lo sacaron aparte. Yo no lo veo, yo solo vi yo en la televisión después de él. Yo eso no lo sabía.
Ah.
Yo vine a ver aquí, yo no sabía nada de eso. Aparte porque yo no estaba con él. Yo, a mí me tenían en el vivac con Aide y con Mempa. En ese vivac, no, en el cuartico ese que se dijo, que te ponen, es un cuartico que le ponen ahí. Ahí sacaban de madrugada a la gente para matarlo, y ahí sacaban gente para matarlo. Decían, no lo toques, que esto ya lo vio la audiencia. A mi esposo inclusive lo fueron a sacar para matarlo. Y no lo sacaron porque el moreno se quedó con un sargento gordo, negro él, que dijo, mire, no tomen a esa gente. Ay, cuando se acercaban a mí, para que usted tenga el recuento bien completo, cuando se acercaron a mí, esto me dijeron, le dijo el soldado negro, se dijo, mire, no las mire, que ya ustedes tienen tiempo de ver en la revista. No se acerquen ahí, que ya tienen tiempo de ver la revista en cartel y en revista, en vanidades. Así dijo el moreno gordo. No se acerquen a ella, que ya tienen tiempo de verla. Y entonces a gente lo sacaron de madrugada, mi esposo lo sacaron de madrugada y no lo mataron porque esa gente dijo, ya toda esa gente lo vio la audiencia.
Sí, yo sabía de ese caso. Sí, yo sabía que ahí habían sacado gente de madrugada.
Porque mire, que estaba preso, no se lo pide nada.
Sí, yo sabía que habían sacado gente de madrugada y que los habían matado atrás en el campo de tiro del cuartel. Inclusive, alguien me comentó a mí eso de que el que me lo comentó fue este Díaz Francisco, Ángel Díaz Francisco, que le decían Patachula, que era uno que cojeaba,
sí,
bajito, flaquito, que sí estuvo con los rebeldes, sí, pero que se rajó a último momento.
Yo sé que es Patachula, yo también, pero que lo vi allí.
Sí, y que no fue, y él es abogado en Miami actualmente.
¿Usted sabe también quién está aquí? El Lorenzo está aquí, vivió aquí, hace mudó aquí de Miami, vivió aquí a un cuadro de mi casa, el que estuvo preso, que era telegrafista, que lo llevaron también engañado.
Ah, no me ni... Manuel Lorenzo.
Sí, Manuel Lorenzo, se le mató una hija y, por decirte, se le mató un accidente, la mujer se quedó muy afectada de los nervios, que se llama Gloria. Y entonces ese señor, que fue, también lo llevaron engañado, fue a juicio y también fue engañado.
Sí, Manuel Lorenzo está en Miami.
Sí, vivía aquí, yo vivo en la 60 y él vivo aquí, vivía en la 56, pero ya se mudó de ahí. Yo sé que se fue para fuera de Miami, no sé dónde está viendo ahora.
Ay.
Sí. Muy amigo de nosotros, él y de mi hermana.
Ah, porque yo estuviera muy interesado en entrevistarlo a él. Yo sé que lo fueron a recoger a Rancho Boyeros y Fidel no le dijo nada.
Si usted me da unos días, quizá yo le averigüe donde puedo hablar con Gloria.
Sí, se lo agradecería muchísimo, porque él es una de las personas que, fíjese, yo ni sabía que él estaba en el exilio.
Sí, como no, él se dedicaba a pintar y todo, ¿sabes?
¿Y la hija cuándo fue que se le mató la hija?
La hija en un accidente por allá por Jamaica, creo, no sé qué lugar.
Oh. Sí, a mí me había dicho este día Francisco, eso que usted me mencionó, que a la gente que estaba en la celda enfrente, que alguien dijo no toquen esa gente, inclusive día Francisco estaba en el Patachula, estaba en ese grupo con su esposo. Entonces, él dice que sí había una... Él me dijo que había una gente en la celda enfrente, que esa gente dice él que sí lo sacaron de ahí y que él no supo más después lo que le pasó a ellos. Entonces, el chofer, este Oscar Gras, ¿cómo qué edad tenía el chofer?
Yo creo que en esa época tenía unos 30 años, 28, usted era un hombre, 20 y pico de años también, o 30 años. Era un hombre gordón, fuerte, ¿sabes?
Ah, era corpulento.
Sí, un hombre grueso, muy buen muchacho, era muy buen muchacho, tampoco tenía que ver nada, es un infeliz.
Sí, entonces tengo entendido también...
El chofer de mi esposo.
Sí, tengo entendido también que Burman llevaba, creo que algunas muestras o algo de
ferretería. Se lo robaron todo de ferretería. Sí, se lo robaron todas las muestras de ferretería que llevaba, sí, marca Stalin.
¿Marca?
Stalin, creo que era.
Stanley. Stanley.
Sí, Stanley.
Ajá, entonces, pero llevaba herramientas.
Sí, llevaba herramientas. Herramientas de su negocio, porque él recogió, a algunas personas que no pudieron pagarle, le devolvieron mercancía.
Ah, ya veo. Y tengo entendido. Sí. Y tengo entendido que él también no llevaba algunas muestras de cuchillos o algo de eso.
No recuerdo, no, cuchillos no llevaba, no.
Oh.
No sé, la verdad que no sé decirle. Puede ser que sea verdad que llevaba cuchillos, porque yo no me recuerdo, ¿ves?
Sí, algunas
cosas que esos hombres, él recorría su negocio cuando la gente no podía pagarle, le devolvían. Y también llevaba para venderle a algún cliente, ¿ves?
Sí. Pero
le devolvieron, le cambiaron alguna mercancía por otra, ¿ves?
Sí.
Porque él tenía 6 viajantes en la línea. Estoy explicando, y esta vez tú se fue aquí, alguna gente lo recorrió, dijo voy a ver gente que los viajantes a veces cobran y se cogen el dinero y no se lo reportaban a él.
Sí, exacto.
Nosotros encontramos varios casos de eso. Paramos, tuvimos inclusive, mire, tuvimos en el hotel Patayo, también en Holguín.
¿En el hotel?
Patayo, en Holguín.
Patayo.
Patayo, sí, Patayo. Que la gente, déjame decirle, hay un hombre que tiene, no me acuerdo el apellido, que son eran freteros en Holguín, que son muy amigos de mi esposo. Yo creo que aquí hay hijos de ellos.
Ajá. Y entonces el...
Paramos en varios... Fue un recorrido de varias semanas, de varios días.
Yo creo que Beatón me dijo a mí que como su esposo llevaba gruesas sumas de dinero o algo, dijeron que él era el que estaba financiando aquello.
No, lo que pasa, mire, mi esposo, yo el dinero lo tenía todo de arriba, que eran cheques. Él había cobrado bastante dinero grande, pero lo que pasa es que la revolución de los Fidel Castro totalmente habían hecho cheques de Canadá, de los Canadá, del Banco de Canadá. Y entonces mi esposo tenía negocio con los Canadá de La Habana. Y ellos confundieron que los cheques podían ser de como que estaban financiados a la revolución con ese banco.
Oh, ya veo, porque entonces Burman tenía cheques
en los Canadá de La Habana.
En el Banco de Canadá.
Sí, un negocio en Esmeralda, en Camagüey.
Los padres de quién?
Burma tenía negocio en Esmeralda.
¿En Esmeralda?
Sí.
¿Y Esmeralda era?
En Camagüey,
¿pero era la finca de quién?
Tenía ferretería también en Esmeralda.
¿En Esmeralda?
Sí, tenían una en Esmeralda y una en La Habana.
¿Pero eso era algo, ahí están los Salas Cañizares?
No, porque ellos conocían de Esmeralda, conocían a los Cañizares de Camagüey, conocían a los Cañizares.
Ah, entonces Burma conocía a los Cañizares.
Usted sabe cómo se conocen las personas, no que eran amigos
íntimos, pero se conocían. Ah, ya veo. Entonces, me dijo que Burman más o menos simpatizaba con el gobierno.
No simpatizaba, los conocía a ellos.
Ah, los conocía.
Y entonces ellos se conocían con él, pero mi esposo
era
muy amigo de
Tellaeche,
y parece que en alguna ocasión
Tellaeche
hizo política. Arturo
Tellaeche,
que le ayudó, el señor dinero
a Arturo Tellaeche. Ah, entonces su esposo también ayudó a Arturo Tellaeche. Arturo Hernández Tellaeche, que también fue procesado en la causa.
Estaba también con nosotros, en la cárcel. Estaba Tellaeche, Casero Guillén, Lázaro Peña, Millo Ochoa.
Sí. Y entonces, pero y usted en aquella época trabajaba también para ¿dónde me dijo?
Trabajaba en el Ministerio de Trabajo. Trabajaba allí con el Ministerio de Trabajo.
Ah, usted trabajaba en el Ministerio de Trabajo.
Lázaro Remo, que era amigo mío.
Sí. Él, en ese mismo año todavía...
Yo tenía ese puesto de cuando Prío tenía ese, yo tenía trabajo en la época de Carlos Prío.
Ajá, y entonces todavía estaba ahí en el Ministerio de Trabajo.
Exactamente, yo todavía, yo era empleado del gobierno.
Oh, ya veo.
Ahora, porque usted sabe que en Cuba se conseguía el trabajo para usted, sino que funcionaba, ¿ves? Y entonces yo tenía mi trabajo siempre porque siempre, todo lo que tuve en muchas épocas. Y yo pedía permiso y había muchas comisiones, usted sabía de permiso, ¿se da cuenta?
Sí.
No era un trabajo perennemente que tuviera todos los días allí, yo salía mucho en comisión. Pero yo como ayudaba a mi familia, pues siempre el dinero lo cogía para mi familia, para mi mamá.
Sí.
Le daba el cheque a mi mamá.
Y entonces ustedes, me dijo que entonces cuando por primera vez ve a Aide y a Melba, es cuando está usted en el Moncada.
Cuando estoy en el Moncada fue la primera vez que las veo ahí.
Que las llevaron ustedes, las pusieron ustedes tres aparte.
Y ustedes nos pusieron juntas, en el Viva, y después del Viva nos metieron para casa de Boniato.
Sí,
Boniato, usted... me sacan a mí, de cuando ya entonces esas mujeres dijeron el problema ese que estoy explicando a ustedes, que yo la registrara. Yo dije, mire, yo me hace la vida muy difícil porque esas mujeres me tienen mala voluntad a mí, voy a pasar un mal rato, me han amenazado. Me dijeron, oye, no te metas a decir, me amenazaron. Entonces yo cogí mi respeto a esas mujeres, además yo no quería estar con ellas. Entonces me separan a mí de Cuba, me meten a mí en una fiesta con mi esposo y la sellan toda con lona.
Sí.
La cerraron con lona.
Entonces...
¿Sabes toda esa gente que tuvieron conmigo preso?
Sí, sí, eso me lo dijo Casero.
Casero, Casero, ¿sabes? Sí. Casero jugaba allí Crucigros conmigo. Me enseñó a jugar Crucigros.
¿Jugaba qué?
Crucigros. Jugaba allí con nosotros, nosotros nos daban sori, esa gente nos daba sori, nosotros nos bajaban a coger sori, y yo conocí a la señora de Casero, conocí a la señora de Millochoa.
Ah, entonces usted era con el grupo que bajaban a coger sol.
Exactamente. Ellos sabían siempre que nosotros éramos inocentes.
Sí, sí. Sí, entonces, ¿usted se acuerda la foto que le tomaron ustedes tres? Creo que fue en el Vivac.
Fue en el Vivac, que yo tenía toalla puesta arriba.
Ajá. Sí, esa foto salió publicada en el diario de la Marina.
Sí, señor.
Y después los rebeldes la cogieron y la cortaron hasta fuera de la foto, y la que publican la de Aide y Melba.
Claro, porque yo estaba creyendo que venía con ellos, de lo que me alegré yo
eso. Sí. Entonces, ¿usted se acuerda cuando el fotógrafo fue allí y tomó la foto en el Vivac?
Sí, sí.
Ah, ya veo.
No me acuerdo
todo
eso. Y el Vivac fue para Boniato.
Sí. Y entonces, pero, ¿y a usted cuando la trasladan del Moncada para el Vivac, la trasladaron sola o fue con un grupo?
No, todas las tres mujeres.
Ah, las tres mujeres, las tres fueron.
En
un carro, en un jeep.
En un carro, no era jeep, era un carro.
Era un carro.
Sí.
Y después del Vivac para Boniato, las trasladaron a las tres juntas.
Sí, yo esa parte sí, yo también las tres juntas, yo creo. Sí.
Entonces, Y Melba o Aide, ¿alguna vez le hablaron ustedes de Abel Santa María o de este Boris Luis, que era el novio de ella, o...?
No, yo decía, lo que estuvo allí además de su hermano, dije que su hermano le había matado a su hermano.
¿Ella le dijo a usted que le habían matado al hermano en el ataque?
Sí.
Porque ella después...
Ella dice que vinieron allí y que le dijeron a ella que le habían matado a su hermano y al novio.
Que se lo dijeron a ella. Sí, con la... Sí.
¿Lo murió también, no?
No, bueno, no sé. Yo sé que él estuvo en Miami.
Sí, yo creo que murió.
Ah, Bebo murió.
Sí, eso voy a decir aquí, que ha muerto. Rubén Labastida se llamaba
él, ¿no? No, era Capitán Agustín Labastida.
No, me decían Bebo.
Oiga, pero ese hombre era Candela.
Sí, señor. Candela. Ese señor a mí me hizo...
No me diga.
Me hizo sufrir muchísimo, sí, señor, porque vaya, porque me hizo sufrir muchísimo porque trataba de saber que yo no sentí también.
Sí. ¿Ah, sí?
Eso era acabó. Ese sí que acabó.
Sí.
Acabó.
Yo tengo entendido que ese fue uno de los que también mandó a matar a la gente atrás en el campo de tiro.
Uh-huh.
Él y el teniente Rico.
Así mismo.
Teodoro Rico.
Así mismo.
Que también murió hace un año, ¿sabes?
Uh-huh. Toda esa gente mandaron a matar a sí mismo.
Sí, 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 yo conozco todo eso, inclusive él.
Todo eso es verdad, todo eso lo ha dicho usted, todo es verdad. Usted lo puede ver entonces, ¿verdad? Que lo mandó a matar a ti a todos. Vivito Curiado Cogero, mucho de lo mandaron a fusilar.
Sí.
Sí, mismo, así como usted lo tiene, sí mismo fue.
Sí, yo hace como 10 años entrevisté a la Bastida cuando él vive en Miami, pero desde el principio al final me empezó a decir un chorro mentira.
Sí, señor. Bueno, pues ese señor fue que me allí, me tuvo allí, había una frase, decía, te llamaba, no te llamaba.
Sí.
Esa frase estaba de moda. Cuando coge un hombre, decía, te llama, no te llamaba.
Ah, él le decía.
Esa es la frase que usaba él, te llama, no te llamaba.
Y entonces, ¿y a usted también la presionó así psicológicamente?
Porque a mí lo que me decía, a mí me decía, vaya, en sentido que estaré que era inocente y me llevaron desposada. Y yo tenía desposada a un lugar que yo era inocente. Que sabía que era inocente, me dijeron, puse una esposada.
Sí.
Y la puse esposada.
Ah, sí.
A mí me puse una esposa, que yo dije, usted no tiene que haberme puesto esposa a mí, porque usted sabe que yo soy inocente, yo le dije a él.
A la Bastida.
Sí, a la Bastida vino y me dijo, mire señora, usted se puede ir para la calle mañana. ¿Usted quiere salir? Vino y le dijo, pero su esposo lo están investigando por unos cheques. Yo, mira, mi esposo, yo no salgo de aquí hasta que no salga mi esposo y el chofer, porque ustedes son inocentes. Y yo me quedé junto con mi esposo.
Ah, entonces le dijo que lo estaban investigando por los cheques.
Me trancó mi hermano era conocido a la Bastida, allá de Camagüey, un hermano mío, que ya murió mi hermano. Entonces mi hermano fue a hablar con la Bastida y me fueron a ver a mí. Le dijo, mi hermana, dime la verdad, nosotros no tenemos que ver nada en esto delante de la Bastida. Entonces, mire señora, yo usted mañana puede salir para acá ya si usted quiere. Yo voy a hacer la gestión para que usted salga. Pero su esposo, lo mandó, bueno, pues yo no salgo de aquí hasta que no salgamos los tres, porque él también es inocente.
¿Y entonces, por qué tenía al chofer?
Yo los tres, porque era el chofer, porque mi esposo era un chofer en combinación.
Ah, ya veo.
Yo pensaba muchas cosas, tú sabes que yo no me vergüenza todo.
Sí, yo sé que...
Yo estoy de acuerdo que el Batistato trajo ese delato.
Sí, yo sé que ahí, desgraciadamente, en el ejército había un bando que era corrupto, pero había un bando como era el comandante Morales y otro que no.
Yo tengo una señora aquí que tiene un guardado de papeles de mi esposo, que es contador. Que está detrás del federato, ¿sabes?
Sí.
Yo no soy política ni nada. Tenía puesto en el gobierno porque había algo que tiene uno que vivir.
Sí.
¿Ves? Tenía que vivir y yo ayudaba a mi madre, que se dedicaba a la viuda.
Sí.
Porque el cheque mío, eso entraba entreguito a mi mamá. Yo no me hacía falta, mi marido era un hombre muy rico.
Ajá.
Pero yo tenía ese puesto, él me conocía a mí trabajando en el Ministerio de Trabajo. Y yo mantuve ese trabajo. ¿Se da cuenta?
Sí.
Me conoció a mí también, yo que es el ministerio, porque fue allá de mi esposo, fue allá a resolver los problemas y me conoció en el Ministerio de Trabajo. Y ahí me se enamoró de mí, después vino el problema.
Ah, entonces, y me dijo que su hermano conocía a la Bastida de Camagüey.
Camagüey, sí.
Y él fue...
Y hizo la gestión para verme, fue a verme la entrevista ahí, allá, ¿cómo se llama? A donde está Tahuada.
Ah, la casa de Boniato. Fue su hermano.
Fue allí abajo, la casa de Tahuada, abajo.
Sí.
Ella dijo, mi hermana vino a ver, mi familia llevaba más ropa, a mí me tuvieron muy considerada porque mi marido era un hombre pudiente.
Sí.
Usted sabe, con el dinero hay que bailar mono.
Y entonces, ¿y a usted la arrestaron con las prendas y todo?
Las prendas mías y todo, yo tenía todas mis prendas, y a mí no me tocaron nada. Yo traía como 4,000 o 5,000 pesos en cheques, que mi esposo le había cobrado, en una carterita lo tenía yo, y eso no me tocaron a mí.
Ajá.
A mí no me quitaron nada.
¿Y el carro después se lo devolvieron?
Sí, se lo devolvieron todo desbaratado. Le sacaron el radio, le sacaron todo, le robaron de cuanto yo creo.
Ah, sí. A Patachula le hicieron lo mismo con el carro de él.
Patachula,
A él le desbarataron todo el carro también. Y entonces...
De
Lorenzo. Sí.
Porque ese sí le puede dar tanta información, porque ese sí está bastante.
Sí.
Sí,
no, exacto, no, por eso, como yo estoy escribiendo en el libro que ustedes no tienen nada que ver con eso, yo quería ponerlo, es bien claro, porque inclusive Beatón no se acordaba de muchas cosas, ¿ves? Porque él está bastante
viejo, ¿no?
Bastante viejo, sí.
Beatón no se va a acordar nada, si Beatón no tenía que ver nada, Beatón me preguntó más cosas a mí que me preguntó el fiscal. Porque Beatón decía, usted, ¿dónde se contaba usted? Digo, se ha hecho, usted en ningún momento se separó de su esposo, en ningún momento me separé de mi esposo. ¿En qué habitación usted estaba? En tal otra habitación. Y me hizo esta pregunta, que me pudo haber puesto bien peor.
Sí.
¿Verdad o no, verdad?
Así que Beatón le hizo más preguntas.
¿$1,000?
¿Eh?
$1,000 nos cobró. ¿Cómo se convide? Así me hizo más preguntas que el fiscal. El fiscal me dijo, señora, la Salazar Pérez Cuesta, usted no vino aquí algo, mañana se puso a tratar de Cuesta de Moncada, ¿verdad? Digo, no, señor, me basta. Esta fue la única pregunta.
Y entonces, a su esposo, ¿qué fue lo que le preguntó al fiscal?
No, mi esposo no me recuerdo, sinceramente, porque mi no me recuerdo.
Ah, Escalona, pero sí.
Me llevaban con mi esposo, me llevaban por un lado y me llevaban por otro.
Ah, a usted, pero entonces...
Yo iba con otra persona esposada, pero no con mi esposo. No, y a mí no me gustaba mucho con mi esposo, me llevaban con otra persona.
Ah, pero y entonces cuando usted iba a juicio, usted iba en la guagua con el...
La guagua con todos los delincuentes.
Ah, sí. Pero no la llevaban junto con Aide y Melba.
Me llevan en guagua.
Sí, porque creo que habían dos guaguas que iban a los...
Sí,
y
en guagua, y oye, tú te nos montas, y ya tú estás en la calle, tú estás ahí para la calle, tú vas ahí para la calle, pero tú sabes que no soltaban a nadie.
Sí.
No cerraron la causa. 37,
37. Por cierto,
32 años atada con este hombre.
Ajá. Por cierto, el
tengo un señor aquí que tengo unos papeles, fíjese.
Ajá.
De mi esposo, que me mandó
unos papeles.
¿Qué usted me
quería
decir?
Sí, no, que por cierto, cuando ustedes testificaron los tres seguidos, creo que fue Burman primero, después usted y después este el chofer.
Sí, más o menos, pero usted sabe esas cosas, a veces no, usted sabe esas pequeñas cosas, a veces no me acuerdo, ¿ves?
Sí.
Pero sí sé que el cliente dijo que todo el mundo era inocente y que el chofer era inocente, y él dijo sí que nosotros somos inocentes. Y ahí todo el mundo dijo que nosotros somos inocentes. Los que declaran en este movimiento más que dos mujeres. Eso dijeron ellos. Así que eso amigo, nosotros.
Ah, Fidel dijo eso cuando él testificó al principio.
Sí, él dijo, ese matrimonio es inocente y eso sabe Chaviano de eso. Así dijo, y así cuando le preguntaron. Y también dijo la ley, dijo, en este movimiento y la misma, nada más que vemos dos mujeres.
¿A quién testificó eso?
Las mujeres allí en el juicio.
Ah, ellas dos también.
En este movimiento además que dos mujeres. Ellas se declararon que estaban en el movimiento. Ellas estaban curando enfermos, cosas de eso, decían ellas.
¿Curando enfermos?
Sí. Decían ellas eso. Curando enfermos. Y Mirba fue la que sacó la carta de seno. El doctor Fidel Castro no está enfermo. Mira, aquí tengo una carta escrita por él.
Ah, la tenía escondida dentro del busto.
La saca la carta de seno en el tren, donde tenga la carta, entonces cuando Chaviano fue corre-corre y la guay de que había que buscar la manera que esa mujer no fuera a testificar más nada, ni decir más nada. Entonces fue que la registraron, pero no llevaron a juicio.
Oh, ya veo. Y entonces me estaba diciendo que, porque Melba alegó que al novio lo habían castrado y que a este lo habían torturado, le habían sacado un ojo al hermano, eso. ¿Ella alguna vez le comentó algo de eso a usted? Ah, ya sí lo estaban diciendo eso.
Sí, dijeron que le dijeron, mira que te tengo los ojos de tu hermano, ojo bello de tu hermano, ojo bello que te tengo los ojos, eso dicen ella, pero yo eso no lo vi ni nada, yo no vi nada de eso. Dicen ella cuando llegaron allí, porque allá me llamaron después de yo estaba allí sola, y después llegaron ella. A mí me traían solo en el cuartito, después llegaron ella a la guía, a lo mío, pero yo con ella hablé muy poco. Dicen ella eso, pero yo no sé si eso fue verdad, verídico.
Sí.
Eso no me consta a mí.
Sí. No, yo sí sé de los asesinatos que hubo allí, de los presos, pero de las torturas y eso no, yo he verificado por otra parte que no fue verdad.
No.
Y entonces usted la llevan primero arriba al servicio de inteligencia, al tercer piso, que eso queda en un edificio atrás, en la esquina, en la arriba del club de oficiales, que había que, ajá, y entonces después que usted está ahí es que traen a Melby ID. Oh, ya veo.
Y hay una señora aquí que me está esperando, se va a apurar.
Ah, bueno, perdone, Sara. Bueno, entonces déjeme ver, yo le agradezco, vaya, toda esta información que me ha dado. Y déjeme ver si entonces si la puedo llamar la semana que viene. Ajá. para ver si me ha podido localizar a Lorenzo.
Ya está, te tengo la semanita.
Entrevista con Lázara Pérez Cuesta. El 3 de agosto.